versículos 11 al 31. Libro de los Hechos, capítulo 28, versículos del 11 al 31. La palabra del Señor dice: pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos a Puteoli, donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y cuando no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas, por el profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Bendito Señor, Dios sublime, todopoderoso, Dios santo, aquí estamos, Señor, en este final de este hermoso libro, estos últimos versículos. Y a través de ellos podemos ver no solamente ese evangelio de salvación predicado, ese poder tuyo, Dios, para salvación. Podemos ver esta renuencia a la creencia, a abrazar esta realidad. Pero en medio de ello vemos tu plan soberano, Señor. Aquí encierras todo, Señor. Y nosotros en este momento, agradecidos por ese regalo de salvación, por la apertura de oídos que nos has dado y por Cristo que ha traído a cada uno de nosotros esa limpieza de nuestros pecados por su sacrificio en la cruz, es que ahora estamos aquí, oh Dios, alabando tu nombre, oh Señor, que podamos ver a través de este texto tu maravillosa obra, Señor, y que como hijos tuyos podamos continuar ese legado que el apóstol Pablo deja aquí para cada uno de tus hijos, de los creyentes. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Va a tomar su asiento, por favor. Hay un dicho o expresión antigua que de hecho nosotros utilizamos en nuestros tiempos, y es que todos los caminos conducen a Roma. Expresión que conocí yo desde que estaba niño y mi abuela me la decía. Y Dios, en su providencia, en su plan perfecto, ha decidido llevar, ubicar a ese su gran predicador, el apóstol Pablo, en esa región. Lo ha plantado en Roma. Y lo que sucede es que el evangelio, ese evangelio que debía ir a todas las naciones, ahora va a ser esparcido de una manera centrífuga desde el centro de lo que era para los judíos la parte más lejana de la tierra. Ese Roma, la capital del imperio, la capital del mundo de aquel tiempo, la ciudad majestuosa, la ciudad que era el orgullo de los romanos, la ciudad que era el orgullo de todos aquellos que vivían ahí. Y desde Roma, este evangelio se esparciría a toda la tierra. Toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Y tú y yo estamos sentados aquí, 2000 años después, precisamente porque desde allí ese evangelio se propagó. Desde esta nación importante se propagó a las demás regiones y hasta hoy nosotros tenemos el evangelio. Es una gran maravilla. Ese evangelio, esa buena noticia de Dios para salvación a pecadores como nosotros, por medio de la muerte, por medio de la vida, muerte, sepultura y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso precisamente es lo que vemos aquí. Cómo el evangelio en ese mandato del Señor Jesucristo, esa gran comisión al final, en Mateo 28, se cumple en este momento. Nosotros hemos visto cómo el apóstol Pablo ha salido desde Cesarea. Si quisiéramos verlo en el mapa, Pablo ha hecho un recorrido extenso. Pablo ha salido desde Cesarea. Él ha arrimado a Tiro, Sidón. Él ha hecho un recorrido alrededor de Chipre. Ha llegado a estas regiones de esta parte de Asia Menor. Él en este lugar, en Rodas, en todas estas zonas, él decidieron, el capitán, la tripulación, el centurión decidió cambiar por un barco que fuese mucho más cómodo, más amplio para poder transportar a toda esta tripulación, a estos presos y el cargamento que estas personas pudieran llevar. Era un barco que llevaba trigo. Ellos se han desplazado de esta zona al sur de Asia Menor y se han venido desplazando en dirección sur hacia la zona que es Creta, esta isla griega. Ellos han llegado a una zona, buenos puertos aquí, y estando allí, Pablo les ha dicho que de acuerdo a las condiciones del tiempo en aquellas temporadas no era conveniente que pudieran viajar. Pero ellos, a pesar de la advertencia, hicieron caso omiso a lo que él estaba diciendo y decidieron salir. Su plan era llegar a esta zona occidental de la parte de Creta y pasar el invierno allí. Pero al salir de esta región, fuertes vientos vinieron, vientos huracanados, que por 14 días estuvieron divagando en esta zona sur, y finalmente, después de que el barco prácticamente ha sido destrozado por los vientos, por las olas, llegan a esta isla que es Malta. Allí han recibido atención de los locales, han recibido buena hospitalidad. Pablo ha hecho evidente las obras de Dios por medio de él, trayendo milagros. Esto en algún momento determinado, estas personas que cuando una serpiente lo mordió, pensaron que era un asesino. Después, al ver que él no murió, lo vieron como un Dios. Pablo hace evidente que él no es ningún Dios. Él es servidor del gran Dios de Jehová. Ahora, en este momento que empezamos nuestra narración, el barco que ellos llegaron a Malta quedó destruido. El capitán, el centurión, deciden tomar otro barco que venía de esta zona de... Se me va el nombre de este lugar. En ese momento, ellos toman ese barco y se dirigen en dirección a Roma. Están encaminándose y van a bordear lo que es la bota itálica. Van a estar en diferentes lugares. Ellos toman esa nave alejandrina, que es la que se me fue el nombre. Una nave egipcia que cargaba también trigo y que había estado en ese lugar pasando el invierno. Ellos ahora ascienden hacia el destino final, que es Roma. En los versículos 11 al 16... vemos entonces el viaje de Pablo hacia Roma. Dice que pasados 3 meses se hicieron a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Estos símbolos que tenía el barco impreso eran dos dioses mellizos o gemelos. Según la mitología griega, estos eran dioses que eran hijos de Zeus o Júpiter, que es el dios de los protector de los navegantes. Ellos se embarcan en esta nave. Y la idea de Lucas señalar a estos dioses, entre comillas, es que ellos iban a proteger su viaje para llegar a su destino. Pero si Lucas incluye este detalle por algún propósito teológico, es que Dios es el único soberano. Jehová es el único soberano y Él es el que va a conducir esa nave hacia su destino final y no estos hijos de Júpiter. Ellos continúan su viaje en dirección noreste, sin ningún percance, el cual fue fácil comparado con las dificultades que tuvieron anteriormente. Dice que ellos llegaron a Siracusa. Si pudiera ver el mapa un momentito, es una ciudad importante en la costa de Sicilia. Estuvieron allí 3 días. Ellos viajan desde aquí, llegan a Siracusa. Después van a llegar a Regim. Después van a llegar a esta zona de Puteoli, que está cerca de la costa de Nápoles. Y finalmente, haciendo un recorrido, llegarían hasta Roma, el destino final. Es un largo camino el que ha pasado el apóstol Pablo. Dice entonces que llegaron a Siracusa. Estuvimos allí 3 días, quizás subiendo o bajando alguna carga y esperando por mejores condiciones del tiempo. De allí, dice, costeamos, llegamos a Regio, un importante puerto en la bota italiana, y dice, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día. O sea, el viento sur los estaba empujando hacia donde ellos querían, tenían el viento favorable. Dice, llegamos el segundo día a Puteoli, esa parte larga, 180 millas de distancia. Esto está, como les decía, en el Golfo de Nápoles. Versículo 14, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Es importante que Pablo llegue a esta parte de Italia ya, en la parte de Nápoles. y encuentra hermanos creyentes ya en este momento. Es un encuentro hermoso para Pablo. Sabemos que Pablo no estuvo allí en Roma. Estos son iglesias que se han formado de romanos o ciudadanos judíos que habitan en Roma y que por alguna razón estuvieron en Jerusalén, estuvieron en Pentecostés, o personas que han viajado desde otras diferentes partes del mundo, podemos decir desde Asia Menor, que han escuchado el Evangelio, han escuchado a Pablo, y ellos en Roma, al su regreso, han fundado, han creado esta iglesia. Y qué alegría es encontrarse con hermanos italianos de la iglesia iniciante, con quienes compartieron una semana. Qué hermoso, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno viaja a un lugar diferente, de pronto un país diferente, y de pronto en una conversación usted se da cuenta que la persona con que está hablando usted son cristianos también. Es muy agradable sentir que a través de la distancia existe esa hermandad. Y Pablo siente eso, él se siente alegre. Pablo ha sido permitido que esté 7 días en ese lugar, obviamente con un guardia. Pero también pudiéramos pensar que Julio, el centurión, encontraba necesario quedarse en esta región de Puteoli por algunos días, una semana exactamente. En Nápoles el barco se dirigió hacia el noroeste y luego finalmente a Roma, dice Lucas. Y finalmente están llegando a su destino. Uf. Después de todo este viaje, después de todos los percances, después de todas las circunstancias que se crearon, finalmente llega a Roma. El sueño que Pablo había tenido, el deseo que Pablo había tenido siempre. De hecho, en Romanos 15:23, cuando él está en Corinto y escribe a los romanos, él dice: pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, es decir, donde Cristo no se hubiera predicado, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Eran muchos años lo que Pablo había deseado estar en Roma. Y el versículo 24 dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. El anhelo de Pablo era estar allí. El anhelo de Pablo era ese. Y estos hermanos viajaron aproximadamente entre 10 y 30 millas, no en vehículos, lo más seguro es que caminaron hasta allá. Hicieron un gran sacrificio para llegar a donde estaba Pablo. Y debemos tener en cuenta que en este momento de la historia, estas personas no conocen físicamente a Pablo. Bueno, tal vez algunos de los que viajaron lo conocieron en algún lugar y fueron allá, pero la mayoría de ellos no conocen a Pablo. Ellos en ese momento, para él es una persona que solo habían escuchado de él y lo consideraban un querido hermano. ¡Qué hermoso! Y Pablo estaba motivado por estos hermanos que fueron hasta allá para verlo. La amistad es algo muy valioso. En el tiempo antiguo, sobre todo, era algo que se apreciaba. Y un amigo es alguien muy valioso. La Biblia nos dice que un amigo a veces es mejor que un hermano biológico. Hay amigos que verdaderamente son amigos. Aquí está Pablo, a quien estos hermanos manifiestan su afecto. Debe haber sido algo muy emocionante para Pablo encontrarse con estos primeros miembros de la iglesia en Roma, a quien dirigía esa importante y teológica epístola desde Corinto, y ahora se encuentra con ellos cara a cara. Versículo 15: de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Estos son lugares, esta de tres tabernas es un lugar que se encuentra a 33 millas de Roma. Y dice que al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¡Wow! Me imagino cuando se encontró con ellos: gracias, Señor. Y eso fue un incentivo para él. Finalmente he llegado aquí, encuentro esta recepción, veo a mis hermanos. Gracias, Señor. Y Lucas pausa para mencionar el agradecimiento que Pablo le da a Dios. Y es una de las, diría yo, exhortaciones que Pablo hace en sus epístolas. Es una realidad que Pablo hace estas exhortaciones, y lo más admirable es que varias de ellas las hace desde la misma prisión. Es un énfasis, y tal vez es una, ¿cómo lo pudiera llamar? Es una evidencia de una persona creyente dar gracias a Dios. Obviamente, todos damos gracias a Dios cuando las cosas están bien. Hasta los paganos que no conocen a Cristo, cuando, gracias a Dios. Sin saberlo, le están dando gracias verdaderamente al proveedor, que en su gracia común provee para buenos y malos. Pero dar gracias en todo significa dar gracias en medio de las dificultades. Pablo ha atravesado por muchas dificultades para poder llegar a ese destino. Pablo desde la cárcel escribe a los filipenses y él dice: por nada estéis afanosos, no estéis preocupados, no estéis ansiosos. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en súplica y en acción de gracias. Mis preocupaciones, presentárselas a Dios agradeciendo por ellas. No es fácil. Agradecer a Dios por las dificultades que estoy pasando. Él escribe a los colosenses, también desde la cárcel, y dice: y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, Colosenses 3:15. A los que asimismo fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Wow. La paz gobierna en vuestros corazones. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Cuántas cosas nosotros pudiéramos hacer disgustados? ¿Cuántas cosas nosotros pudiéramos hacer sintiéndonos obligados? ¿Cuántas cosas de mala gana? Y dice: todo lo que hagáis. Ahí no está especificando qué tipo de cosas. Todo es todo. Hacerlo en el nombre del Señor. Hacerlo como para el Señor, dando gracias. Y él les dice a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ser agradecidos es la voluntad de Dios en todo. Y ese es el punto especial, en todo. Dice el versículo 16, cuando llegamos a Roma, el gran deseo de Pablo de llegar a la capital del imperio se cumplió. Al llegar a la capital del imperio, el centurión entregó los presos al prefecto militar, dice el pasaje. Este prefecto es el comandante personal del emperador, del César, de Nerón. Es una persona que está alrededor del palacio. Cuando hablamos de este lugar, estamos hablando de la casa residencial del César, que tenía en su construcción, tenía una parte reservada para guardar o retener a ciertas personas que estaban acusadas por algún delito. Dice que a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Podemos imaginar, llegó el barco, desembarcó, están bajando la rampa del puerto, todos los presos son llevados tal vez a un lugar diferente, pero a Pablo se le permite que quede allí en el palacio. ¡Wow! Las cosas que Dios hace. El Señor tenía planeado que Pablo llegaría a ese lugar, y nada menos, vamos a decir, debajo de donde estaba durmiendo el César. Increíble. En nuestros tiempos, a las personas que tienen casa por cárcel se les pone generalmente un brazalete que está generalmente coordinado por señales de GPS, eso es lo moderno. Obviamente en aquel tiempo no había. El sistema que tenían en aquel tiempo era que un soldado estaba atado, encadenado a ese preso que llegaba, todo el tiempo, las 24 horas. Pablo tenía la libertad, él no estaba en una prisión, pero más sin embargo estaba encadenado a un preso, a un guardia de esta corte del César. Y si podemos decirlo de una manera más técnica, era el soldado o el guardián que estaba encadenado a Pablo. Estaba encadenado a él. Una persona que lo iba a escuchar todo el tiempo, las 6 u 8 horas que estuviera junto con él, lo iba a estar escuchando. ¿Y qué iba a estar escuchando? La predicación del Evangelio, hablándole de Jesucristo, hablando de su obra, hablándole de la necesidad de arrepentimiento, hablando de la necesidad de abrazar a Cristo, el Salvador. Pero vamos a decir que cuando llegaba el turno de este soldado, ay, 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 6 horas estar con, ni quisieran tal vez para aquellos que eran los más paganos. Otros podrían decir, uy, hoy voy a tener un devocional con este preso. Así es. Este hombre que no se calla, no para de hablar de un tal Jesucristo todo el tiempo. Y podemos decir que cada uno de estos guardias que estuvieron encadenados a Pablo escucharon el Evangelio hasta el final. Lo escucharon. Y este guardia, vuelvo y repito, era el guardia del pretorio o el palacio. Podríamos decir que un guardaespalda del emperador mismo. Y lo importante es esto, que el propósito de Dios de llevar a Pablo a ese lugar daba resultado. Pablo escribe a los filipenses en 1:12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, lo que está sucediendo aquí es algo maravilloso. El Evangelio está avanzando. Y él dice en el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en todo el palacio, donde está César. Pero vamos a asumir que los servidores, que los soldados, que las personas que están a cargo del cuidado de todo ese palacio, dice, todos ellos han escuchado el Evangelio. Dice, se ha hecho patente en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea que de ahí ha trascendido, ha salido. Y Pablo cuando se despide a los filipenses, en su carta le dice en Filipenses 4:22, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Ya habían creyentes. Esta casa por cárcel que Pablo tiene aquí, era el propósito de convertir a estas personas que habitaban en ese lugar. Increíble. Muchas veces nosotros nos quejamos tal vez porque vamos a algún lugar, nos invitan a un lugar y de pronto no queremos ir, o tal vez nos mudamos a un lugar que tampoco quisiéramos, o a convivir con personas que no quisiéramos. Pero esas son oportunidades que Dios utiliza para que su mensaje pueda ser propagado, para que personas vengan al arrepentimiento, para que personas abracen a Cristo. Muchos escucharon el Evangelio en el pretorio, en el palacio, mientras Pablo estaba encadenado a ellos, y muchos vinieron a la fe. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:9 que la palabra de Dios no está presa. No está presa. No está presa. Y es durante este tiempo, precisamente, que Pablo escribe sus epístolas, las epístolas que son conocidas como desde la prisión. La carta de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Cartas que fueron escritas desde la prisión. Y aquí está Pablo, cumpliendo su deseo de ir a Roma. La promesa de Dios de que Pablo llegaría a Roma se ha cumplido. La providencia de Dios ha asegurado que Pablo llegara hasta allá. Y está allí. No permitió nada que detuviera su viaje. hasta llegar allá su destino. Y si nosotros pensamos en los capítulos anteriores donde Pablo tuvo ese complot de los judíos, vemos también el esfuerzo de aquellos que buscaban matarlo, vemos esa tormenta, vemos esa serpiente que lo mordió, vemos que todo esto, el naufragio, era la promesa de Dios que sobrepasó todas estas dificultades para llevarlo a su destino. Pablo iba a llegar a Roma por encima de cualquier cosa. El soberano decreto de Dios dijo que él llegaría. Y llegó. No había ninguna posibilidad que el decreto de Dios fallara. De ninguna manera. Y porque Pablo sabía eso, él no se desanimó en incredulidad. No. Sino que confió en Dios, quien guarda su palabra, y lo glorificó en todo ese proceso. Y cuando entendemos esto, hay dos formas en que nosotros pudiéramos enfrentar la vida. Tú puedes ver la vida creyendo en que Dios es soberano y pones lo porvenir en sus manos. Dios es soberano, Señor, esto que está sucediendo, esto que sucederá, está en tus manos. Tú tienes el control de todo. Tú harás como tú quieras hacer. O si no, puedes seguir la vida diciendo que crees, pero estás sufriendo porque las cosas no salen, estás tal vez temeroso, estás viviendo en incredulidad, y la realidad es que vas a terminar en el mismo lugar. Si el propósito de Dios es ese, vas a llegar así sea arrastrado, vas a llegar así sea por medio de tormentas, vas a llegar incluso empujado por personas que tal vez no quisieras y te ven forzado a hacer eso. Es la realidad. Y tenemos que aprender a asimilar eso, que no es fácil. Pero cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, vemos que Dios, lo que Él ha trazado, se lleva a cabo. Que obviamente, en su voluntad secreta, nosotros no podemos conocer eso. Pero nosotros como creyentes, confiando en ese soberano Dios, simplemente nos sujetamos a su voluntad. Nos sujetamos a su voluntad. Pablo, a pesar de las circunstancias adversas, él confiaba en el Señor que llegaría a Roma. En los versículos 17 en adelante vemos ese encuentro con los líderes judíos. Él los reúne y les presenta su caso. Versículo 17. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, él va a relatar por qué causa le está ahí. No habiendo hecho nada contra mi pueblo, o sea, yo no he atacado, yo no he hablado mal de la ley de Moisés, yo no he tratado de maldecir lo que la escritura dice. Dice, ni las costumbres de nuestros padres. Yo no los ataqué, ellos me atacaron a mí. He sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Lo iban a soltar. Dice, pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, prácticamente por la necesidad de salvar su vida, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Lo primero que Pablo hace es manifestar su inocencia delante de ellos. No con el propósito de ser liberado, sino porque él quiere que entiendan que no hay algo que él haya hecho por el cual él está o ha sido traído a este lugar de Roma, sino que ha sido por su país, por su gente. Y Roma ha escuchado mi caso, es como si le dijeran, ellos me iban a exonerar a mí, pero por la insistencia de estas personas, por el peligro que esto acarreaba, yo apelé al César. Fueron los judíos que me colocaron en esta posición de tener que apelar al César. Y ahora estoy aquí encadenado por la esperanza de Israel. Manuel, estoy aquí encadenado por la esperanza de Israel, haciendo sonar esas cadenas. Versículo 20, así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy aquí sujeto con esta cadena. ¿Cuál era esa esperanza de Israel? La promesa del Mesías. La promesa del ungido. Por 3500 años los judíos habían anticipado la venida de ese Salvador, de ese Libertador, el Mesías. Pablo entendía que el Antiguo Testamento no solo predijo de la venida del Mesías, sino que también hablaba acerca de su sufrimiento y hablaba de su muerte, como él lo explica en Hechos 24:14 también. Dice, por la esperanza de Israel estoy yo sujeto con esta cadena. Y Pablo no se quejaba de las cadenas en sí. Porque Pablo dice en Efesios 6:20 que él es embajador en cadenas, embajador de Cristo, embajador de ese gran rey. Pero lo interesante es que él no pensaba que esas cadenas lo limitaban o lo ataban. ¡Wow! Él creía que estaba encadenado en prisión por la voluntad de Dios. Las cadenas no lo ataban. Las dificultades no lo ataban. Las circunstancias no lo detenían. No lo limitaban. Esa es la confianza en Dios. Cuando tenemos esa confianza en Dios, eso que Él quiere que tú hagas, eso que tú estás haciendo con un propósito de honrar a Dios, las dificultades, las cadenas, no te van a limitar ni te van a atar. No. Pablo esperaba que los cargos o las acusaciones ya hubiesen llegado a Roma. Desde luego, él pensó que mientras él llegaba, o en el transcurso de su viaje, ya comunicaciones habían llegado a ellos. Tal vez personas viajando por la parte norte de Israel, por tierra y cruzando esa zona. Pero no hay nada. Es sorprendente. Él se imaginó que los cargos eran tan serios que tan pronto llegara él iba a ser enjuiciado. No hay duda que él probablemente está esperando que esos líderes religiosos que están ahí junto con él iban a crear también un disturbio, lo iban a atacar y se iba a crear otro problema. Pero en lugar de eso, el versículo 21 dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti. No hay noticias de Pablo. No hay noticias de lo que sucedió allá. Pero suponer que estos líderes religiosos de Jerusalén, que lo estaban acusando, que lo querían muerto, dijeron, ah, ya se fue de aquí. Ah, pues ya. Allá lo encerrarán, pues total. Ya estamos tranquilos, se nos fue de aquí. Y probablemente por esa razón no escribieron nada, estamos suponiendo. Pero aunque estos líderes judíos en Roma no habían recibido ninguna acusación en contra de Pablo, no hay duda que algunos de ellos habían escuchado de Pablo. Y si no han escuchado de Pablo, han escuchado de Saulo de Tarso, porque ya la fama de Pablo era reconocida. El nombre de Pablo era reconocido a un nivel u otro. Y ellos quieren saber cuál es la perspectiva que este rabino judío tiene acerca de una secta que para ellos es herejía, que es el cristianismo. Ellos le preguntan a Pablo, Pablo, ¿tú qué opinas de esta secta, según ellos, de los cristianos? Dice, porque es notorio que en todas partes se habla mal en contra de ella. Se hablaba mal por parte de quién. Obviamente por aquellos que no querían, estos judíos religiosos que atacaron el cristianismo. Querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla mal contra ella. Hay una mala información acerca del cristianismo. Roma es la capital del mundo, es la capital del centro civilizado, y el evangelio ya ha hecho su impacto en ese lugar. Y aquí están estos judíos que dicen, dinos acerca de esto. Hemos escuchado acerca de este cristianismo, que ellos llaman secta, que no se dicen cosas buenas. Y las cosas no han cambiado. Es posible que a medida que pasa el tiempo, la fe cristiana ha sido, podemos decir, tolerada en un poco. Por algún tiempo, pero de alguna forma u otra, la religión o la fe cristiana tiene oposición en muchas partes. Hay oposición, y eso lo podemos ver incluso a veces en nuestro lugar. Sí, Yo recuerdo cuando se iniciaron la Copa América, que hubo esa maravillosa oración en español y en inglés. Yo cuando la escuché dije, wow, me dio una emoción. Yo dije, gloria a Dios. Una oración anunciando a Cristo, el Evangelio prácticamente. Yo dije, wow, que llegué a donde están viendo este partido, donde todas partes. Pero me causó sorpresa, ni mucha sorpresa, porque es de escuchar. Muchas personas estaban protestando que por qué tenían que involucrar una oración cristiana en medio de un evento deportivo. Siempre van a haber ataques. Pero cuando sucede lo que sucedió en los Olímpicos, ahí sí, todo el mundo era risas. Burlándose de esa imagen de Da Vinci donde está la cena del Señor. O sea que siempre va a haber esa oposición de una forma u otra. Estos judíos en Roma quieren escuchar más de Cristo, lo cual es un deleite para Pablo. Qué chévere, ¿no? Sería que todas las personas se acerquen a nosotros y nos digan, quiero escuchar el Evangelio, quiero escuchar la palabra. Pablo ha sido llevado, recluido en un lugar preso con un guardia. Pero ahora él no tiene que hacer evangelismo. Él no tiene que salir. La gente va a venir a él. ¡Oh, qué belleza! Las cosas que hace Dios. Yo quiero escuchar acerca de lo que la palabra dice. Versículo 23. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Podríamos decir, tipo 8 de la mañana. La tarde para los judíos es prácticamente cuando ya empieza a caer el sol. Podemos imaginar 8 horas, Pablo, palabra, palabra, palabra. Dice, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo evidentemente tiene una gran audiencia, dice, muchos. El número de las personas que lo fueron a ver inicialmente aumentó grandemente. Y ellos vienen a reunirse con Pablo y Pablo les explica el Evangelio de Dios. Estas personas a las que Pablo le está explicando el Evangelio no son paganos, no son romanos, son judíos que conocen el Antiguo Testamento. Sí, estas son personas expertas en la escritura del Antiguo Testamento y estas personas son aquellos que están relacionados con la Torá y están relacionados también con la tradición de los padres. Y el apóstol comienza a explicarles el Evangelio desde la mañana hasta por la tarde. Y no hay duda que Pablo ha recorrido todas las escrituras, testificando acerca del reino, de ese rey Mesías, de ese hijo de Dios, Jesús, que nacería en Belén, que era de una virgen, un profeta como Moisés, un rey que sufriría. Todo, todo lo ha predicado. Y lo que Pablo está haciendo es tratar de convencerlos de Jesús, desde la ley de Moisés hasta los profetas. Esta palabra persuadir es convencer. Pablo estaba tratando de convencer, dice, y Lucas lo dice muy claro, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como de los profetas. Yo veía esto, y me llama la atención que Pablo estuviera promoviendo un nuevo sistema de evangelismo. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, tenemos la costumbre, o decimos, dales tú la palabra, tú no los puedes convencer, es a la obra de Dios, y es una verdad. En definitiva, es a la verdad. Pero lo que vemos aquí, es que Pablo, lo que Pablo está haciendo es que les comunicó la palabra, les explicó la palabra y trató de convencerlos. Os rogamos como si Dios rogara por medio de los otros, convertíos, arrepentíos. O sea que hay una manera, Pablo no solamente utilizó de solo decirle la verdad y dejarle el resto a Dios, que es una verdad, vuelvo y repito, sino que Pablo los trataba de convencer. Pablo les mostraba y con argumentos los llevaba a ese punto de tomar una decisión. Y es algo que verdaderamente yo analizando esto, es una de las cosas que nosotros no hacemos cuando evangelizamos. Siempre tenemos ese pensamiento. Predicamos la palabra, Dios es el que transforma. Y es una verdad. No van a decir, ah, ya está Daniel diciendo una cosa errónea. No, es una realidad. Pero Pablo nos enseña algo más, que hay que convencer con argumentos sólidos a las personas de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que Él vino para salvar a ese pecador como hemos sido cada uno de nosotros, para darnos vida. Y aún más, como decía Lutero, somos santos, pero vivimos todavía rodeados del pecado. Necesitamos el Evangelio todo el tiempo. Hubo algo en la presentación del Evangelio de Pablo que claramente hizo evidente la seriedad de la necesidad de ser salvos. Y ese es el punto. La gente tiene que entender que es una necesidad, no es una decisión. Toma una decisión por Cristo hoy. No, estás obligado a tomar una decisión por Cristo. Si no estás en Cristo, estás perdido. Estás perdido. Y esa es la verdad para todos. Si no estás en Cristo, estás perdido. Puedes estar en la iglesia, pero si no estás en Cristo, estás perdido. Estar en la iglesia no significa estar en Cristo. Hay una preocupación, porque tú debes entrar en el reino de Dios. Pero aquí me entra o me llama la atención una pregunta. ¿Entiendes tú claramente el Evangelio? Yo recuerdo años atrás estaba enseñando unas clases y enseñaba el Evangelio de Jesucristo. Y en la primera clase yo preguntaba que me diera una definición del Evangelio a los estudiantes que estaban ahí. Cada uno daba una declaración hermosa, muy bonitas declaraciones, pero no exactamente lo que el Evangelio significa. Todo el Nuevo Testamento trata sobre el Evangelio. Y el Evangelio significa nuevas noticias de salvación. Por tus pecados, tú estás bajo la ira de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la condenación. Porque la gente no le dio la gloria a Dios que merece. Todo mundo va a darse bajo maldición. Sí. Hemos pecado contra un Dios santo, lo hemos ofendido. Tú estás separado de Dios y no hay nada que puedas hacer por tu cuenta para acercarte a Él. Nada, nada. No hay nada que puedas hacer por tu propia cuenta para eliminar esa condenación que tienes por tu pecado. Tu única esperanza la encuentras en Jesús, quien muere en la cruz, llevando el pecado, el castigo de ese pecador que pone su fe en Él. Es la única solución. Si una persona no ha puesto su pecado, su culpa en Cristo, que recibe la ira de Dios, esa persona va a recibir aparte por sí misma en el día del juicio la ira de Dios. Esa es la realidad del Evangelio. Si no te arrepientes y pones tu fe en Él, estás condenado. Ese era el plan de Dios para salvación de pecadores perdidos y condenados. Y esto es un evento que sucedió en la historia, es un evento real, la muerte de Cristo en la cruz. El pecado fue castigado y la justicia de Dios fue satisfecha. Las demandas de justicia de Dios fueron satisfechas en Él. Y es una oferta gratuita que se recibe solamente por fe. Solamente por fe. Con el propósito final de llevarnos a Dios. La salvación, el propósito final es para llevarnos a Dios. No para tener una buena vida aquí. No para estar libre de enfermedades. No para tener una familia perfecta. El propósito final de la salvación es para llevarnos a Dios. Es lo que dice Pedro en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pudiéramos imaginarnos a Pablo diciéndole todas estas verdades a estos judíos. Estas personas están atentas, están escuchando. Me parece ver a Pablo hablándoles acerca de que recordaran la promesa que Dios le hizo a Abraham, que de su simiente él bendeciría a las naciones. Me parece escuchar a Pablo diciéndole, ¿quién es aquel que la escritura habla en Génesis 3:15? Que de la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese no es nada más ni nada menos que Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios. El mensaje de Pablo era consistente con lo que decían las escrituras del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Él iba palabra por palabra. Y me parece ver a estos judíos atentos escuchándolo a él, prestando atención. Jesús y el plan de salvación es algo que tiene su raíz en el nacimiento, en eso que se escribió, en eso que se dice a través de los profetas, a través que se dijo de Moisés, a través de la ley. Sí, Pablo les está hablando acerca de todo esto, y eso es precisamente lo que los apóstoles predicaron desde la primera vez. Es lo mismo que Jesús les declaró a estos discípulos que iban camino a Emaús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Jesús les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él, profetas y de Moisés. Y cuando la verdad es presentada a estas personas, ¿qué sucede? Algunos asentían lo que decía, pero otros no creían. Rehusaron creer. Y lo que sí podemos estar seguros es que ellos estaban atentos, pero rehusaron creer. Y muchas veces lo que sucede los domingos es indiferencia a la palabra. Se está predicando, la gente está escuchando, pero indiferente, no hay respuesta, no hay nada a la palabra. Y diferencia es rehusarse a creer, si lo pudiéramos decir en otra forma. Sí, los que rehusan creer el Evangelio, la ira de Dios viene sobre él o sobre ella. Es lo que dice Juan 3:36. Sí. Sí. La oposición al Evangelio no le quita la verdad, no le quita la confiabilidad, porque la confiabilidad y la verdad del Evangelio es única. Y solo porque la gente no cree la verdad, nosotros no vamos a cambiar el mensaje. No se cambia el mensaje. De hecho, Pablo a los Gálatas les dice que todo aquel que enseñe otra cosa más allá de lo que ellos han enseñado sea maldito, sea anatema. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, dice el versículo, al retirarse, les dijo Pablo unas palabras. Si hay algo en común entre estos líderes religiosos es que siempre había discusión entre ellos. Obviamente, todos estaban centrados en una idea. Pablo, al traerles el mensaje del Evangelio y unos lo comprendían, lo asimilaban por el poder de Dios, esto creaba discrepancia entre los otros que estaban cerrados y rehusaban creer el Evangelio. Y aquí nos damos cuenta que el mensaje del Evangelio es aroma de vida para algunos, pero el Evangelio a la misma vez es aroma de muerte para otros. Aquellos que rehusan el Evangelio es aroma de muerte. Sí, ellos están discutiendo y Pablo les da una última palabra. Como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo esta palabra: ninguno de los que estaban allí hubieran pensado que esta sería la última palabra que Pablo les iba a dar a ellos. Y Pablo cita Isaías 6:9-10. Es interesante porque esto lo enseñan los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Jesús mismo predica este pasaje. Y Pablo les dice: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Este pasaje tiene ese énfasis de la soberanía de Dios. Pero Pablo no se ofendía por eso, ¿no? Porque había gentes que lo rehusaban creer, no se ofendía. Pablo lo pone en el contexto de Isaías 6, de la soberanía de Dios y la dureza del corazón humano. Es la dureza del corazón humano. Por eso dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha cerrado, se ha hecho sordo al mensaje del Evangelio. Sí. Hay un rechazo de creer, y por otro lado está el juicio de Dios. Hay un escritor que él dice que aquí se describen de una manera implícita o explícitamente tres puntos. Primero, la proclamación del Evangelio, el acto de Dios y el suicidio de la gente misma. La predicación del Evangelio, el acto de Dios y el suicidio de la persona misma. ¿Por qué? Porque la palabra es predicada, la palabra es comunicada, hay una exposición de la palabra. Dios está orando. Dios está orando por medio de la palabra. Pero esto no excluye o imposibilita el hecho de que las personas también están haciendo una elección. Hay un momento en que la persona tiene que elegir una elección suicida de aquellos que rechazan a Jesús. Mas sin embargo, es una elección. Y entendamos que para Pablo esto no es un problema, el hecho de que personas lo rechacen. Hay algunas veces que cuando se está predicando y personas se vuelven ásperas, se vuelven groseras, como que uno siente molestia por eso. Pero Pablo no le molestaba eso, de ninguna manera. Pablo no les dice, total, yo soy alguien que predico lo que es la doctrina de la gracia. Yo sé que pues tratar de persuadirte a ti no va a tener ningún sentido porque Dios no te ha abierto los oídos, Dios no te ha abierto el corazón. Pablo no dice eso, de ninguna manera. Pablo no hace eso, porque para él no hay un conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. No hay conflicto. Dios es soberano, pero la realidad es que también las personas son moralmente responsables. Son moralmente responsables por las cosas que ellos oyen. Yo puedo tratar de persuadirte por un lado, pero entiendan que si ustedes rehúsan creer, ustedes están haciendo una elección y Dios va a juzgar por ello. Y es lo que sucede en todo lugar cuando predicamos el Evangelio. Nosotros no tenemos una visión para ver qué hay, qué letra tiene esa persona, si es, tiene la E de escogido. Nosotros no sabemos. Hay que predicar el Evangelio a todos. Y Pablo concluye con estas palabras que pudieran ser las más incendiarias que él les dijera, versículo 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ellos se ofendieron con esto. Mencionarle a un judío que los gentiles van a ser salvos y que ellos van a ser copartícipes de esa salvación, para ellos eso es una ofensa. Se molestaron. Esta fue la causa del alboroto en Corinto, esta fue la causa del alboroto en Éfeso. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Me voy a los gentiles. La idea de salvar a los gentiles con la implicación de que los gentiles van a entrar en el reino, en el pacto de Dios, esas son palabras totalmente incendiarias para estas personas. Y Pablo hace lo que él dice en Romanos 1:16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. También al griego, si no quieren, está bien. Y el ministerio de Pablo fue llevar el Evangelio a los judíos primeramente, pero al momento que ellos lo rechazaron, él se fue a los gentiles. Esta era su misión final, porque él entendió que el propósito redentor de Dios en ese momento era el número de judíos que estaban allí, que creyeran el Evangelio. Serían tal vez un pequeño remanente, y que la gran mayoría que se uniera a la fe vendría de los gentiles. Pablo tenía esa esperanza. Y eso tendría que suceder porque Dios estaba cumpliendo la promesa de Abraham de que traería esa bendición de su simiente, versículo 18 de Génesis 22, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, dice, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. ¡Wow! Esto, de hecho, tampoco quiere decir que Dios ha desechado a la nación israelita. Porque un ejemplo de ello era Pablo. ¿Sí? Y Pablo llega a una conclusión en Romanos 11:26, donde dice que todos Israel será salvo. No todos individual y totalmente, sino todos aquellos israelitas que crean en Jesús. Versículo 29, cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros, versículo 30, en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todo este tiempo, Pablo no ha sido liberado. Él está recibiendo personas. Él no fue a las personas seguían veniendo donde él. Dice que predicó el Evangelio enseñando del Señor abiertamente, no tenía impedimento. Dice, y abiertamente. ¡Wow! El Señor permitió que Pablo estuviera allí por una razón. Pablo está encadenado a un soldado y de toda manera se le da la bienvenida a las personas que lo van a visitar durante esos 2 años. Personas fueron donde él y lo que él hacía era predicarles el Evangelio. Ese gran propósito de Dios de llevarlo a Roma era para que en este multipaís, multicultural país, pudiera esta ciudad, Italia, pudiera crear ese impacto que de allí se esparciera el Evangelio. Pablo enseñaba todo el consejo de Dios, texto por texto, todo concerniente a Jesucristo, cumpliendo el Antiguo Testamento, acerca de su vida, sus milagros, su muerte, su sepultura, resurrección y ascensión. Pablo lo predicó todo. Y la palabra o la manera que Lucas lo describe es que abiertamente, con valentía, seguridad y sin impedimento. Como él le dijo a Timoteo, la palabra no está presa. Y en conclusión, aquí está Pablo en Roma entonces hablando con denuedo, con valor, abiertamente a estas personas acerca de Cristo. Y consideremos a Pablo, que era un misionero que había recorrido aproximadamente 3.500 millas, dicen algunos historiadores. Su increíble itinerario, un hombre que se desplazaba de un lugar a otro. Jesús le dice, tengo una diferente forma de evangelismo para ti. Ya no haría los viajes que él hizo, pero Dios había diseñado una forma diferente de evangelismo para él. El Evangelio llega hasta Roma y lo que sucede es la capital del mundo en ese momento, Roma, y la providencia de Dios es gloriosa. ¿Cuántos fueron espiritualmente nacidos durante el periodo de 2 años cuando Pablo tuvo arresto domiciliario en Roma? Fueron muchos, pero lo que sí podemos decir es que hubo uno que fue convertido y que bíblicamente aparece, lo vemos en la escritura. Y ese es un esclavo llamado Onésimo, de quien Pablo puede decir en Filemón 1:10, engendré mis prisiones. Sale un discípulo de allí. Sale Onésimo, un esclavo que había tenido problemas con Filemón. Ustedes lean el libro y ven la historia. Pero este fue, podríamos decir en otras palabras, dado a luz espiritualmente por Pablo en la cárcel. ¡Qué hermoso! Podríamos decir que tal vez todo tipo de personas, negociantes, soldados que iban camino a Roma y llegaban a encontrarse con Pablo y con el Evangelio. Pero vamos a imaginar que Pablo ya era una celebridad y todas las personas, quiero oír a este hombre, ya has escuchado lo que este hombre allá en el palacio de César está enseñando, ve. Wow, es hermoso. Sería incorrecto decir que Pablo estaba llegando a la meta en la carrera, sino que Pablo estaba haciendo un relevo. Pablo estaba haciendo un relevo. El apóstol Pablo había terminado su porción. Como en una carrera que se corre, son 400 metros, la persona da cierto número de vueltas, de metros, le entrega al otro, este coge ese batón o antorcha, como se le llame, y sigue corriendo. Pablo llegó a una parte. Sí. Pablo ha terminado su porción y él está allí entregando ese bastón. ¿Y a quién se lo está entregando? Lo está entregando a nosotros. Está entregando a cada uno de nosotros esa antorcha para que nosotros continuemos esa obra. Para que nosotros continuemos el mensaje del Evangelio. Las mismas verdades que él vivió, las vivimos nosotros. Pero ni la dificultad, ni la oposición, ni el paso del tiempo cambia nuestra misión, que es contarle al mundo acerca de Jesús. Eso es lo que el Evangelio, el propósito de Jesús en esa gran comisión, era que llegaría hasta los lugares más lejanos de la tierra. Llegó a Roma, desde ahí se esparció, ha venido propagándose hasta nuestro tiempo, aquí estamos nosotros, pero esa misión continúa. Tenemos que seguir en esa misión de comunicar el Evangelio a otros. Así que podamos ser nosotros, esas personas que tomen esa antorcha y sigamos en esa misión de continuar haciendo discípulos como el Señor Jesucristo lo mandó a cada uno de nosotros. Amén. Oramos entonces. Señor y Padre eterno, aquí vemos, Señor, al final de este maravilloso libro, primeramente,